buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Al habla Rosa María Collado presentando el Alzheimer a consulta con la doctora Sagrario. En el programa de hoy trataremos: mi marido tiene 45 años. ¿Puede padecer una enfermedad de Alzheimer? Cuando cualquiera de nosotros oye hablar acerca del Alzheimer o de un enfermo de Alzheimer, nos imaginamos una persona mayor, incluso algo en un estado de decrepitud avanzada, y clínicamente eso no tiene por qué ser así. Se ha demostrado que hay personas de 45, 50 años que pueden sufrir la enfermedad. Entonces, como oyentes y las personas como yo que no tenemos ni idea del tema, nos preguntamos si habrá alguna ventaja, entre comillas, en sufrir esta enfermedad tan pronto si lo comparamos con alguien que igual se lo detectan a los 60, 70 años. El cuerpo no está en el mismo estado y entendemos que habrá pues unas consecuencias y un tratamiento bastante diferente. Para explicarnos estas diferencias, tenemos con nosotros a la doctora Sagrario Manzano. Ella es coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología y está aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal está, doctora?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, doctora, hablamos de un diagnóstico de Alzheimer relativamente temprano. Normalmente, ¿a qué edad se suele manifestar esta enfermedad para hacernos una idea de lo temprana que puede ser y lo precoz esta enfermedad?
La mayor parte de los pacientes que se diagnostican en la fase de demencia de la enfermedad de Alzheimer son mayores de 65 años. Afortunadamente, los casos juveniles, entendidos como tal, los menores de 65 años, constituyen un porcentaje poblacional muy bajo, ¿no? Además, porque el hecho de ser una enfermedad que se manifieste a una edad muy temprana, normalmente la connotación que tiene es que son casos habitualmente, no digo que todos, que tengan una connotación genética. Cuando quiero decir eso es, los casos juveniles en general para nosotros son aquellos que se manifiestan entre los 30 y 40 años. El caso más joven documentado, creo recordar que ya falleció, 24 años. Y bueno, son casos en los cuales existe normalmente una mutación en un gen de los tres que conocemos hoy en día y que se transmiten de padres a hijos, y esos tres genes son la proteína precursora del amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Hablamos, por tanto, de un escenario de población, la mayoría, no digo que todos tengan la mutación, pero la mayoría, muy diferente a los casos esporádicos, que son más del 90%, y que se suceden por encima de los 65 años y que además aumentan con la edad de una manera exponencial, ¿no? Siendo el grueso de la población, sobre todo, de 80-85 años, ¿no? Son dos grupos de pacientes que tienen la misma enfermedad, desde el punto de vista biológico, pero que el comportamiento de la enfermedad es radicalmente diferente. Ahora sí nos metemos en faena con esto, pero el comportamiento de la enfermedad es radicalmente distinto y ya digo que afortunadamente son muy, muy infrecuentes estos casos.
Entonces, ¿qué sintomatología experimenta un enfermo joven, como hemos dicho, menor de 60 años, respecto a una persona de 65, 70 años, que hemos dicho que está a la media de diagnóstico de esta enfermedad?
Realmente los casos juveniles, los casos más jóvenes que he tenido la oportunidad de ver, suelen ser casos más dramáticos, en el sentido de el inicio de los síntomas suele ser atípico, no suelen estar centrados en alteraciones de la memoria, sino que puede ser una alteración del lenguaje, una alteración conductual, un trastorno de la marcha, bueno, presentaciones atípicas en general, y además muy rápidamente progresivos. Son pacientes que empeoran de una manera agresiva y rápida, hagamos lo que hagamos, de tal manera que tanto el debut de los síntomas como la evolución de la enfermedad suele ser bastante, una vez que se manifiestan los síntomas, suele ser bastante diferente a los pacientes más mayores, que suele ser un inicio más lento y gradual de la alteración de la memoria hasta que al final ya el paciente pues digamos sufre un mayor deterioro, ¿no? Clínicamente son distintos, como son pacientes muy jóvenes, son sometidos a múltiples pruebas para intentar hacer un diagnóstico de otros procesos, porque no encaja la edad, a no ser que tengas un árbol genealógico en el que ya pues tengas claramente una mutación de la enfermedad, en cuyo caso orienta, pero si no, pues son pacientes que se someten a ingresos hospitalarios muchas veces, resonancias, funciones lumbares, estudios analíticos complejos, etcétera, porque realmente pues no encajan ni los síntomas ni la rapidez de los mismos con un proceso degenerativo primario. Estamos hablando de que hay gente que son 30 años, ¿no? Entonces, con 30 años nadie piensa a priori en una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, insisto, aunque no tengas historia, aunque tengas, si tienes historia familiar, sí, pues no la tienes, no.
Claro.
Entonces, el curso clínico es muy diferente, ¿no?, al de un paciente más mayor, ¿no?
Uh-huh. Entienda, doctora, que imagínese que mi padre pues ha tenido un Alzheimer a una edad temprana y yo me hago las pruebas a la espera de que me digan si tengo Alzheimer o no. Mi duda es, si no lo tengo, ¿hay alguna forma de yo prevenir, de algún ejercicio que pueda hacer el desarrollarlo con posterioridad? Y cuando lo tenga, ¿va a ser el mismo tratamiento que se le da a una persona de 65 años el que se me va a dar a mí?
Vamos a ver, desde un punto de vista de lo que hay hoy en día en nuestra clínica, desgraciadamente todavía a día de hoy, a ver si en el año que viene ya tenemos otros resultados, pero a día de hoy no disponemos de ningún tratamiento diferente a lo que estamos utilizando en pacientes mayores. No hay ninguna terapia nueva que pueda ser aplicada a este grupo de pacientes. Es verdad, y hay que ser francos, que en el mundo de la investigación lo que más se está trabajando hoy en día es este grupo de pacientes, porque, y me van a perdonar la expresión los oyentes, pero bueno, son los pacientes que tienen la enfermedad pura, en su estado puro. Un paciente de 35 años que tiene una enfermedad de Alzheimer no tiene otra enfermedad, no ha tenido un infarto, no ha tenido otras enfermedades que puedan estar un poquito enmascarando, ¿no? Entonces, hoy en día existe un consorcio internacional que es el, bueno, de las siglas en inglés, DIAN, Dominant Inherited Alzheimer Network, que es una red de casos genéticos juveniles, los cuales están investigando nuevos tratamientos con las llamadas, no me gusta tampoco el nombre, pero bueno, vacunas, que son anticuerpos monoclonales, para intentar en este grupo de pacientes ver si existe realmente un tratamiento curativo o no, en fases prácticamente en las que son asintomáticos, es decir, que sabemos que tenemos una mutación. Tú me has preguntado, mi padre ha tenido un Alzheimer a los 45, lo voy a tener yo si puedo prevenirlo. Lo que tengo que saber es si tu padre ha tenido un Alzheimer genético, en cuyo caso yo podré someterte a ti a un consejo genético, a una serie de evaluaciones psicológicas para ver si estás preparada, y si tienes más de 18 años, proponerte un test genético para ver si es positivo o si es negativo, aunque tú ahora mismo te encuentres bien. Este tipo de programas de consejo genético están diseñados en grandes hospitales, no se hacen en todos sitios. El más desarrollado está en Barcelona, en el Clínico de Barcelona, lo lidera el doctor Molinuevo, el proyecto PicoGen, y allí es donde más casos se están recogiendo en toda España de Alzheimer juvenil con mutaciones genéticas, ¿de acuerdo? En ese caso, si tú vas a tener la enfermedad, desgraciadamente, hagamos lo que hagamos, la vas a tener. Y va a tener un perfil clínico agresivo, desagradable, rápido. Hay gente que no vive más de un año, sobre todo que decírselo a los pacientes. Un paciente con una enfermedad de Alzheimer tiene una esperanza de vida que puede ser de 10, de 15, de 20 años. En este caso no, estamos hablando de un escenario completamente distinto, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es participar en estos ensayos clínicos, que os comento, para intentar ver si estas nuevas moléculas, que todavía no están aprobadas, pueden ser positivas o negativas. Los resultados de estos tratamientos van a venir fundamentalmente en el año 2016. Entonces todavía estamos en fase de experimentación. Esto por un lado.
Perdón.
Si yo tengo un gen alterado, haga lo que haga, no va a servir. Pero bueno, lo sé, y eso es positivo para mí, para ordenar mi vida, para mis hijos en un futuro y para yo tener un poquito claro cuál es mi pronóstico. Yo creo que el conocimiento siempre es bueno. Hay gente que no está preparada para recibir la noticia, por eso hay que someterse a una serie de test psicológicos y ver un poco el perfil de cada paciente por el riesgo de suicidio, pero realmente el conocimiento yo creo que siempre es bueno desde el punto de vista biográfico para planificarme. Yo, por ejemplo, mucha gente va a esas consultas para saber si pueden tener hijos, no pueden tener hijos y demás.
Claro.
Entonces, hablamos de que son escenarios, es que son tan distintos estos escenarios de los escenarios de los pacientes con Alzheimer esporádico tardío o senil, entre comillas, que es que no tiene nada que ver. Otra cosa es que tú tengas 50 años, tu padre ha tenido la enfermedad a los 60, no se haya descubierto en él ningún gen, por consiguiente a ti tampoco te vamos a pedir ninguno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues estrategias de prevención primaria, que es lo que estamos ahora mismo preconizando, pues estimulación cognitiva, ejercicio físico, alimentos, medicamentos, dieta mediterránea, redes sociales, todo, para intentar promover que tu cerebro esté lo más sano posible. Esto es una cosa que hay que hacer. Pero tú, yo y cualquiera, ¿no? Para evitar un momento o retrasar el momento de demencia, ¿no? Pero eso es un escenario y el otro escenario son los casos genéticos. Yeah. Por consiguiente, hay que individualizar cada caso y en cada caso concreto dar la respuesta más acertada que podamos. No quiero tener una actitud negativa respecto a los casos genéticos, si alguien me está escuchando. Todo lo contrario, los mayores esfuerzos económicos y de investigación se están haciendo en este grupo de pacientes, a pesar de ser minoritario, porque son muy dramáticos, y porque tenemos la confianza ciega de que probablemente sean los primeros casos que logremos, entre comillas, curar o por lo menos evitar que el paciente desarrolle la enfermedad, porque biológicamente son los más sencillos, entre comillas. Entonces, se está haciendo mucho esfuerzo y espero que ese esfuerzo esté muy recompensado, pero a día de hoy, de momento, no tenemos nada
cuando,
para este tipo de pacientes.
Cuando a mi familiar le detectan un Alzheimer a una edad temprana, ¿cómo se va a ver afectada su vida, tanto familiar como de persona, pues como para el cuidador, en todos los aspectos? ¿Cómo va a ser su vida a partir de ese momento?
Hombre, la ruptura biográfica es terrible. Por eso he dicho antes que este grupo de pacientes que tienen la confirmación genética de que desarrollan esta enfermedad a esta edad, te estoy poniendo, por ejemplo, un caso de 38 años, puede ser padre de familia, tener hijos pequeños, un trabajo, pues una vida que tenemos la gente de 38 años. Entonces, un diagnóstico con este impacto y que además a día de hoy no tenemos nada que vaya a modificar la historia natural de esta dramática enfermedad a esta edad, pues es brutal. De ahí que este grupo de enfermos sean sometidos o deberían ser sometidos a una evaluación psicológica antes de dar un diagnóstico así, porque el riesgo de suicidio es muy alto, es tremendamente alto, y luego además, pues lógicamente ya el cuidador es una mujer joven, los niños están muy pequeños, pues es un drama absoluto, y además porque es una condena. Hay gente que psicológicamente tiene más herramientas para afrontar esto y es capaz de afrontarlo de una manera más positiva, pues como los diagnósticos oncológicos, ¿no? Porque no deja de ser como un diagnóstico oncológico terminal, es el mismo escenario. Para eso yo creo que es imprescindible lo que son los equipos multidisciplinares de neurólogos, psicólogos, psiquiatras, para atención al paciente, atención a la familia y por supuesto pues a esos hijos, ¿no? Entonces es un drama, realmente ese tema es un drama.
Como especialista sanitaria, y ya para concluir el tema, ¿qué recomendarías a nuestros oyentes? ¿Qué consejos que creas que son poco evidentes y realmente de utilidad usted les diría?
Yo creo que sin ánimo de ser una alarma social, prefiero ver en mi consulta pacientes que tienen miedo a tener la enfermedad y que no la tienen, que últimamente es lo habitual, a pacientes con la enfermedad cuando ya está muy avanzada. Es decir, yo tengo 30 años, 35, 40, 50, y veo que tengo quejas de memoria, o veo que no rindo bien, o veo que tal, pues consulto a mi médico de familia y me mandan al neurólogo, que luego tengo un trastorno de ansiedad, una depresión o lo que sea, pues mira, qué bien. Pero yo creo que es importante evaluar a esos pacientes, a este grupo de pacientes que hasta ahora se le daba poca importancia, evaluar a esta clase de pacientes y hacer un buen diagnóstico diferencial al principio, porque si no hacemos caso, que es lo que suele ocurrir, porque no es la edad, pues luego nos llevamos las manos a la cabeza y nos arrepentimos, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena evaluar. Yo que ahora hago muchos consejos a través de distintos portales de internet y demás, y la mayor parte de los pacientes me preguntan, doctora, pierdo la memoria, estoy estresada, ¿qué hago? Mira, consúltalo al neurólogo. nos vamos a quedar todos mucho más tranquilos. No pasa nada por hacer una evaluación y dejar muy claro a ese paciente, pues mira, no te preocupes, esto está dentro de lo normal para lo que tienes, o no, mira, me preocupo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Para eso estamos los especialistas. Entonces, si hay cualquier duda respecto a mis capacidades cognitivas, a mi conducta o a mi rendimiento académico, profesional, pues para eso estamos los neurólogos, para ayudar.
Estupendo, doctora. Pues muchas gracias por aclararnos. Creo que es un consejo que tendremos todos muy presente. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, eso es lo primero. Y gracias a los que nos están oyendo, que nos dan su apoyo. Y espero de verdad que todos los temas que estamos hablando les sean de especial ayuda e interés.
Radio Alzheimer España es la voz de los cuidadores. ¿Tienes algo que decir o comunicar acerca de la enfermedad que padece tu familiar? Participa en nuestros programas, contáctanos. Puedes hacerlo por teléfono en el 91 343 1165 o acabado en 75, o si no, puedes escribirnos por email a info@alzfae.org.